Amigos, bienvenidos a un podcast más de esto que es La Batería MX. Mi nombre es Mario Pérez Góngora y hoy nos encontramos con una excelente compañía. Está con nosotros Ilse María Baños Sansores. Eres directora de la agencia de marketing Bonsai. Colega, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, que es la mejor carrera del mundo, digan lo que digan. Podemos suspenderlas hasta toda parte de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo. Ilse, bienvenida.
Hola, Mario. Muchas gracias. Hasta que se nos hizo.
Cabe recalcar que ya habíamos invitado a Ilse, ya teníamos la fecha lista, ya estaba todo listo. Y pues el cielo decidió caer un poco de agua y del techo también, así que hasta que no reparamos el techo no se nos hizo que estuviera aquí Ilse. Ilse, cuéntanos un poquito acerca de ti y lo que siempre les pregunto como de inicio para que nos cuenten un background de cada uno es ¿qué música, qué canción fue la que te acercó a decir, wow, qué hermoso es esto? Porque también, aparte de eso, eres cantante, disfrutas bailar y sé que amas completamente la música.
Y el tequila.
Tomen nota, más chicos. Más
pues la verdad que muy contenta de estar aquí contigo. Y si me dices cuál fue la canción que me...
La primera canción que dices, no, cuando escuché, por ejemplo, yo cuando escuché por primera vez Red Hot Chili Peppers, dije, wow, o sea, okay, yo quiero tocar esto, ¿no? Cuando escuché Maná por primera vez fue, wow, ¿cómo se hace esto, no? Inclusive cuando empecé a escuchar cuestiones como, no sé, boleros o cuestiones así, Ángeles Negros, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos por ese estilo.
Fíjate que ahorita te puedo decir que no puedo hacer nada sin escuchar música. O sea, para todo en mi vida está presente la música, pero la primera vez que yo dije, voy a meterme como más a la música fue cuando vi un concurso en la televisión y le dije a mi mamá, de hecho mi mamá ni siquiera sabía que cantaba.
¿Ah, sí?
Sí, te juro. Y le dije, oye, mamá, yo quiero participar en ese concurso.
Y tu mamá, niña, ¿para qué vas allá? Sí, si no cantas, ¿no?
Eso me dijo, si tú ni cantas. Y yo, mamá, sí canto. A ver, cántame una canción. Y ya empiezo a cantar. Me acuerdo mucho que fue una de Kenny García. Uh-huh. Estaba muy de moda. Tenía como 15 años. Wow. Tengo 27. Se llama Hoy Ya Me Voy. Uh-huh. Y yo más así como que, tiene talento. Hay que llevarla.
Hay que llevarla, ¿no? ¿Y cómo te fue en el concurso?
Súper bien. Yo jamás he estudiado música. La primera vez que concursé quedé en sexto lugar. Uh-huh. Entonces, aparte que me tocó como vivir la experiencia nueva de todo, ¿no? Desde un casting, desde pasar como varios filtros. Y ahí, no te he contado lo mejor, porque después de ahí me empecé a dedicar a la música, a cantar. Fui vocalista de dos grupos. De ahí, pues ya cuando tenía como, yo creo que 17 o 18, le dije, mamá, era la primera vez que la academia iba a ser aquí. Uh-huh. Una audición. Entonces le dije, mamá, yo quiero entrar. Y me dijo, ok, pues vamos. Entré y me dijo, pero estate consciente de que si no ganas, de que si no te quedas, pues no te pongas triste. Mi mamá es como que muy sentimental, ¿ya sabes?
Sí, sí, como cualquier mamá, así que vamos a proteger a nuestra hija. Oye, todo va a estar chido. Sí. Tienes tu reconocimiento por participación.
Sí, bueno, el tema es que ese día llegué. Aparte de que llegué a las 5 de la mañana a hacer cola para la audición, estaba un mundo de gente, como más de 500 gentes, haciendo cola para entrar. Y entraban como de 5 en 5, pero fue en el Teatro Toro. Uh-huh. Entonces, teatro hace eco, y aparte yo pensé que me iban a poner la pista que yo llevaba y nada que ver. Era todo a capela, y a capela es más difícil interpretar. Entonces, me acuerdo que pasaban como muchos filtros. Y entré a la primera, ¿no? Eran 5 filtros para que pudieras pasar todavía a la regional y de ahí a la nacional.
Ok.
Entonces todos empezaban a cantar. Yo estaba así toda sentada con mi mamá y todos así como, ¿cómo vas a cantar? Y se ponían a cantar y yo así de que, no manches, tienen una voz muy padre. Y yo dije, no, ni no me quedo, no paso el filtro. Y no, o sea, pasé y lo que yo tengo mucho es que yo soy muy auditiva, o sea, yo soy como que escucho muy bien. Y empiezo como a hacer la canción mía. Ya luego ahí ya de estilo, porque además tenía como... Pues todo el tema de experiencia musical, cuando me contrataron para dos grupos para ser vocalista. Entonces ahí se desarrolló un poquito más la voz. Y sí quedé, pasé los 5 filtros y quedé entre las 40 mejores de Campeche. Y ahí pues me ganó Carla Silva, claro.
Saludos, Carla Silva.
Saludos, Carla. Impresionante voz.
Claro, sí, sí, sí.
Súper voz.
Espero ya vengas al podcast. Estamos invitados. Sí, acepta sí, la invitación. Oye, está chido esto porque, o sea, la academia era así como que el wow, ¿no? O sea, antes realmente tener un exponente tan alto o una cámara tan alta era muy difícil. O sea, era o pagabas un buen dinero, un chingo de dinero para poder estar en cualquier televisora o en la mejor televisora, o simple y sencillamente te tocaba el golpe de suerte e ibas a estos concursos, ¿no? O sea, estaba muy difícil, ¿no? Que ahorita pues te grabas, cantas chido, te vuelves viral en TikTok y listo, ¿no? Ya tenemos un famoso más por unos 2-3 meses.
No necesitas audicionar en nada.
Audicionar en nada, simplemente tener mucho dinero para el buen marketing, que eso es lo que te dedicas. ¿Cómo es que llegas a estar en esta parte y decir, bueno, voy a emprender a hacer marketing, voy a aprender a hacer redes sociales, voy a ayudar a gente a potenciar sus sueños?
Ok, pues fue hace como... yo tiene que me dedico 5 años a esto, pero en marketing político empecé. Uh-huh. 3 años con campañas, pues ya sabes. Y de ahí, hace 2 años, ya vamos a cumplir 2 años en la agencia, ya este octubre, de hecho. Yay. Sí, por eso ahí sacamos promociones.
Visite sus páginas.
Sí. Y empecé como pues a ver todo el mundo del emprendimiento y el poder de darme cuenta que podía ayudar a muchas empresas a potencializar sus negocios, a crear marcas y llevarlas al siguiente nivel. O sea, me encantó. Además de que a mí me apasiona mucho. O sea, yo cuando hago algo, lo hago como bien. Siempre sé que el chip de... No sé si tu mamá te dice igual de que, a ver, si vas a hacer las cosas, las bien. Si no, ni las hagas.
No vayas. Nada, listo.
Exacto. Entonces, yo dije, bueno, empecé un año, me fui a vivir a otro lado, de ahí regresé. Y de ahí empecé con el marketing, ya de ahí cuando regresé a Campeche, pero informal. Ya ahorita, pues ya le pagamos al SAT.
Ya declaramos mucho hacia el buen señor SAT. Ya estamos todo bien, todo en regla. Yo también, sí. Ya por fin. Muchas gracias a todos los contadores. Los amamos con todo el gusto.
Los amo.
Sí, porque pues es que esas son las partes difíciles que a veces la gente no entiende, ¿no? A veces dice, bueno, voy a emprender. Primero, ¿qué hago? Hago mi página de Facebook. Listo, ya estoy emprendiendo, listo, ya la armé. Pero no, ¿cuáles serán los pasos para hacer un buen emprendimiento? Por ejemplo, para que la gente te visione en cualquier red social.
Ok, lo primero, yo siento que hasta no tiene que ver nada con redes sociales. Uh-huh. Es que te encanta y te apasiona mucho lo que hagas en cuestiones de emprendimiento. Porque, o sea, todo mundo piensa que es tu negocio, tú abres cuando quieres, cierras, nada que ver, o sea, trabajas más que si fueras, no sé, a una dependencia estatal o municipal y que tienes un horario.
Que seas un empleado.
Exacto. O sea, entonces, a mí la experiencia y como también no estoy... Yo me considero que no estoy tan grande. Tengo 27, a ver.
Estás en la flor de la juventud.
En mi mejor
clásico
momento.
Clásico comentario de señor, porque ya estamos en el tercer piso.
Bueno, pues te digo, amar lo que hagas, o sea, que en verdad te guste, porque es lo que vas a hacer todos los días y te vas a levantar y sabes que vas a estar la mayor parte del tiempo ahí metido. Entonces, primero, amar lo que haces, ya de ahí, empezar a entender muy bien cómo funciona en donde tú quieras aperturar tu negocio. No es lo mismo poner una agencia aquí que en Mérida o que en otra parte de la República. O sea, funciona de maneras distintas. Entonces, eso igual tiene que ser muy importante. Y pues ahora sí, después de que ya has conocido tu mercado, empezar como a enfocarte. A ver, hay distintas áreas del marketing, pero ¿en dónde te vas a enfocar? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres brindar tus servicios de qué? Muchos aquí en Campeche, agencias, compañeros también, se dedican más al audiovisual. Yo casi no, porque no... Uno, siento que yo respeto mucho esa parte. Es un trabajazo que te lleva horas, que aparte planeación, sí hemos hecho algunos, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es manejo de redes sociales y estrategias, pues, de ventas. O sea, que todos los días los clientes, pues ahora sí que vendan su producto o servicio de diferente manera.
O sea, más que nada entiendo que lo que tú haces es que la gente te vea y te compre, aunque sea la semana de los 5 días de la semana hábiles, te compren 4, ¿no? Te compren 3. O sea, más allá de que, oye, es que te va a hacer toda tu campaña, te vamos a hacer el brief de las fotos, vamos a hacer toda la storytelling, o sea, además, que sí vende, o sea,
sí,
entiendo,
sí, claro.
Por completo que una imagen, ahora, vale más que 1,000 palabras, un video te dice muchísimo, pero si el copy no está bien escrito, si el copy no está bien aterrizado...
El bendito copy.
Vaya, o sea, no funciona absolutamente nada.
Y no me dejarás mentir, aquí hay tres comunicólogos. El hecho de la ortografía es súper importante, súper.
Más allá de escribir bien, o sea, no solamente es agarrar y que tenga buena ortografía, sino que esté acentuado, que tengan las palabras y demás, sino que tenga un contexto, que tenga un sentido y que todo se tenga una relación. Porque me ha tocado ver igual de repente algunas cuestiones de publicidad que digo...
Con las patas.
Está chida la imagen, está padre la foto, está padre el video, pero lees y dices, no. No entiendo qué me están vendiendo, ¿no? O errores sintáxicos que dices, oye, no es por ahí. Sí, pasa mucho eso en esta cuestión. Y tú acabas de mencionar algo súper importantísimo. La música, ya no sabes hacer nada sin la música.
No.
Que creo que, aunque todo mundo nos reneguemos, creo que nadie puede hacer nada sin la música.
¿Crees?
Yo creo que sí, porque, o sea, estás cansado y no tienes ganas de correr. Un power list, en mi caso, no sé, algo más rockerón, algo más de electrónica en otros, reggaetón en algunos, en muchos, te motiva, ¿no? Esta es mi canción, así como en la fiesta, esta es mi canción, esta me voy a poner a bailar y le tiro todo el perreo del mundo, todo el flow, y te vas hacia arriba. O no puedo escuchar esa canción porque me pone triste, porque me recuerda a alguien que tal vez haya fallecido, me recuerda a alguien que ya no estoy con él. O sea, te crean todos un contexto y tenemos todos un pequeño soundtrack que ya no creo que podamos vivir sin la música.
Sí, la verdad que está demasiado padre. Y más cuando identificas, como bien lo decías, el género que te representa en ese momento que estás viviendo algo, ¿no?
Sí, Entonces... O sea, yo creo que, bueno, ¿cómo era Ilse a sus... Bueno, estás en tus 20, pero en los 20, de 20 a 25, ¿qué escuchabas? O sea, ¿qué podrías escuchar a Ilse ahorita de 25 a los 27? 2 años a partir de los 25 y ya cambias completamente todo tu sentido.
Ya escucho Luis Miguel.
Que bien dicen por ahí que es cuestión de tíos, pero es más un insulto horrible hacia los otros de la generación de 30, porque es una buena peda. No,
yo te voy a decir algo, escucho mucho reggaetón, ajá, sobre todo lo escucho porque me gusta mucho el ritmo, uh-huh, y bailo, o sea, me hace bailar, como que me pone de buenas, ya sabes, pero sí, de repente tengo así como, o sea, yo soy súper multifacética, de repente que escucho a Cristian Castro, a Selena, o sea, cositas así, que no es muy común en la generación. O sea, yo siento que todavía soy la generación como un poquito para allá, viejita.
Ajá. ¿Ya sabes? No, estás... Definitivamente no. No estás en esa generación. Pero lo que sí puedo ver, por ejemplo, en esa parte están en ese limbo. O sea, ustedes están en el limbo de que o somos muy jóvenes o somos ya somos adultos.
O sea, ni muy viejos ni muy jóvenes.
Y que están ahí, ¿no? O sí. Sea, ya es como que saben unos gustos. O sea, todavía creo que tú estás en la etapa... voy a escuchar bien, señor, pero en la onda de... No, sí voy a salir porque tengo que salir hoy.
No.
Listo. bueno, al menos yo soy así como que... Ay, sí, es sábado, es viernes... No, voy a pedir cena y voy a ver una película,
sí,
¿no?
Así
como
sí.
Que... Pero eso te lo da la cuestión del emprendimiento, esa cuestión, uh-huh, de esa responsabilidad de que, como bien dices, no hay fines de semana, no hay días festivos, no hay absolutamente nada de vacaciones, hasta que dices, bueno, ya tengo todo el material de 3 meses, ¿ya pagaron?
Ya.
¡Vámonos!
Ahora sí. No, tienes toda la razón. De hecho, tocas... una parte importante, porque tengo un equipo, entonces yo sin mi equipo, pues igual no haría todo lo que hago, ¿no? Cada quien es como muy buena en el área. Por ejemplo, tengo a la community manager, tengo a 2 diseñadoras, tengo a la administración que se encarga de lo más importante, cobrarle a los clientes y pelearse.
Sí.
Entonces ya, y te voy a decir algo, Mario, es súper, súper difícil como conseguir a tu equipo. De verdad que tienes que tener como ese feeling. Luego hay gente que pues no cumple realmente, a lo mejor porque no le gusta lo que hace, entonces no lo hace bien, entonces no cumple las expectativas del trabajo o temas que siempre pasan, ¿no?
Acabas de tocar un punto, creo que es sumamente importante, que cualquier emprendedor o cualquier persona que se dedica a cualquier cosa que tenga que tener venta es un buen equipo de trabajo, porque muchas personas se agarran y se van, ok, sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? O sea, es la primera pregunta como que el contratar, ¿no? Como que, ok, te voy a pagar tanto. Ah, y es que fulanito me paga más. Entonces, ya de una vez, ahí lo descartas. Pero a veces sucede en que no puedes descartar a las personas y porque lo necesitas. Y llega a afectarte completamente pues en una cuestión visual, ¿no? En la cuestión de empresa, porque ya es la imagen. O sea, cualquier persona que tenga una camisa tuya, una camisa en bonsai, es toda la empresa. O sea, claro, no importa nada más. ¿Cómo lidiar, o sea, con esa parte? Porque uno, o sea, eres la cabeza, eres la líder que lleva ese equipo. Y en estos tiempos es así como que, ay, no voy a dejar que Ilse me diga algo. O sea, no manches, o sea, esta chavita, sí, o no sé qué, no sé cuándo.
Me pasa mucho.
¿Cómo lidias con eso?
Fíjate que yo siempre trato de antes como que era más... Digo, yo siempre he sido como muy respetuosa con las personas mayores. Y me ha tocado mucho tener que estar como en este lado de persona como que le echa ganas, que sabe un montón porque lee, porque siempre como que trata de enfocarse en lo que está haciendo y hacerlo bien. Entonces, sí pasa mucho que de repente me ha tocado trabajar con gente más grande que yo y que me dice, o sea, Ilse, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué Ilse está en mi cargo? Entonces, yo así como que... Y en cuestión de mi equipo...
Oye, papito, ¿tienes en chino? ¿Cómo te lo explico, no? Es que a veces sí te tienes que poner así. O muy cabrón, o sea, muy perro, muy perra. Para decir, güey, me vale tu edad. Yo soy el que tengo conocimiento. Tampoco llegar como que a la soberbia. Pero claro, sí llega un punto en el que te quieren demeritar tanto que tú dices, güey, ya no me vas a pendejear. O sea,
exacto,
ya.
Ahí va a llegar el punto. Y tienes razón. O sea, como aprendí mucho, aparte de que yo desde chiquita, o sea, desde los 15 empecé a trabajar, mis tías tienen negocios, entonces yo empiezo, claro que no como jefa, o sea, empiezo así de que me pagaban los fines de semana porque iba a la escuela, pero ya desde eso como que te das una idea de cómo es un trabajo real, que no es como lo que te pinten en la carrera de que vas a salir y todo bien, y que vas a hacer lo que tú quieras, nada que ver, o sea, es todo lo contrario.
Que vas a tener vida social.
Sí, sobre todo eso. Pero sí, trato de ser un poco rígida, no mala, porque es una como delgada línea, pero sí tratar de tener una comunicación muy clara con tu equipo, decir, a ver, desde que inicias, esto va a estar así, tus horarios van a estar así, y tratar de, pues ahora sí, de pensarlo un poquito y cumplir todo lo que estás... comprometiéndote con esa persona para que también esa persona se comprometa contigo.
Es que es lo más importante ante todo, comprometernos con el equipo. Sí. O sea, más allá de que es que es mi amigo, es que es mi mejor compañero, estoy conmigo, ay, pobrecito, está jodido ahorita porque sí, pasa eso, así como que vamos a darle chamba porque pobrecito. Pero, o sea, llega un instante que dices, güey, sí, pobrecito, pero pues primero hay que tener en pie la agencia, ¿no? Para que pueda estar haciendo y dejando un poco de dinero. No sé cómo lo hagas, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo es el proceso? Uno, o sea, ¿cómo es tu proceso de un día común? De decir, ¿saben qué? Llegó Mapper, llegó la batería, vamos a hacer tal cosa. O sea, ¿te terminas divides, o sea, delegas o prefieres hacerlo todo tú? Porque es una parte muy difícil.
Sí. Yo a la cabeza y las demás, o sea, sí les doy como tarea, así que tú vas a hacer esto, pero normalmente a mí me gusta estar como siempre, hasta en cuestión de producciones, en fotos, en video. Hemos también participado en dos lanzamientos de apps. Entonces, eso es desde hacer el guión. O sea, a mí me gusta sentarme, investigar sobre otros guiones, ver guiones de otros países, obviamente en video, y ya luego como darme una idea para que yo pueda tropicalizar todo lo que pues se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, la verdad que nos ha ido bastante bien, pero yo sí, siempre trato de estar a la cabeza y sí me han dicho como que tienes que soltar un poquito.
O sea, pero, no sueltas.
No, pero me da mucho miedo, porque es que cuando lo he hecho, sale mal. ¿Sí me explico?
Sí, sí te entiendo. O sea, es como decir, ya voy a confiar y después dices, sí. No, mejor puedo. No. Pero a veces es válido equivocarse,
sí, claro,
¿no?
O sea, aprendes.
Se aprende un chingo cuando uno la caga, y cuando la cagas así como que dices, bueno, ya la cagamos, ya no podemos volver a cagarla lo mismo, y es cuando ya tienes esta experiencia.
Y es bien difícil, fíjate que me pasó, como tú decías, tenía una amiga y que me dijo, y que obviamente pues ahorita en temas de pandemia todo el mundo está, pues ahora sí que temas laborales está muy
súper
cabrón.
Súper cabroncísimo.
Exacto, entonces yo dije, ok, vamos a apoyarla. Pero a mí me encanta apoyar a la gente. y también ve el compromiso. Entonces, un día me causó hasta un problema con un cliente, ya no era sano, y era como que yo le decía, me tienes que enviar para que yo apruebe, porque hasta el grado de ese llegué de tener que aprobar los textos, porque siempre había una falta de ortografía o algo, siempre. Entonces yo dije, ok, me los tienes que enviar un día antes, a las 5, antes de las 5 de la tarde, porque, y no me lo vas a mandar después de las 5 de la tarde, porque yo a esa hora ya no trabajo, o sea, ya es como que mi límite, que luego nada que ver, porque sí sigo trabajando.
Lo estás viendo.
Pero bueno, es algo que tienes que delegar a tu equipo, ¿no? Y no lo hacía. Entonces, cuando me tocaba hablar con ella, yo le decía, a ver, si yo te doy, no una orden, como dije, como una...
Una responsabilidad.
Una responsabilidad, y tú no la estás cumpliendo, ¿cómo quieres que yo confíe en ti? Porque me decían, no, por favor, es que yo necesito el trabajo. Y yo, es que demuéstrame que lo necesitas. Demuéstrame y comprométete. O sea, si tú le... Hasta le pagaba cursos, o sea, un montón, pero bueno.
Este como que la etapa difícil de ser jefe, ¿verdad?
Mucho, todo. Pues todo, o sea, como dices tú, bonsai ya no es este... O sea, no es la persona, o sea, no van a decir, Bonsai es la agencia de Ilse y es un equipo. Entonces, ¿quién lo hizo mal? No voy a decir, pues, lo hizo mal tal persona, no. Bonsai
no
está haciendo
no
bien.
No jala.
Exacto. Entonces, pues sí, es mucha responsabilidad. Es mucha.
Es súper, 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 súper difícil. Oye, hablamos, por ejemplo, de la música en cuestión de redes sociales, ¿no? Que ahorita lo más trend es... TikTok, o sea, Instagram, Reels, y Stories, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no repetir música?
No
repetir música, porque, o sea, veo un video y es así prácticamente dos, tres historias y la misma canción, y la misma canción, y la misma canción, y es así como que...
Perdón.
Neta, así ya, o sea, obviamente entiendo que hay que subirnos al trend, hay que aprovechar el trend, pero ¿cuándo, hasta cuándo es decir, bueno, ya, basta, se acabó?
Ok. En cuestión de Reels, como bien decías, que ahorita es el alcance orgánico que tiene, pues, mayor plus y que todo el mundo está utilizando. Pues, no sé ahí la audiencia también si sepa que cuando una música está en tendencia, te sale como una flechita. Entonces, tú ahí puedes como entrar y pues ahora sí checar cuáles son los Reels que la gente ha hecho con esa canción. Entonces... Sí es válido utilizar, es que tiene mucho que ver igual, Mario, con el tipo de producto o servicio que ofrezcas. O sea, no voy a poner una canción como triste para algo que a lo mejor es un poco chusco, ¿sí me explico? Entonces, ahí yo sí, yo de verdad que mi, pues ahora sí que mi guía es estar viendo y estar pues en tendencia también, estar viendo qué hacen los demás para que yo pueda decir, okay, esto me sirve, pero lo voy a adaptar a esto.
¿Cuánto tiempo al día le dedicas a buscar? O sea, ¿vives en redes o tienes como que un límite de decir, bueno, ya pasé 8 horas haciendo esto, ya hasta aquí?
Mucho tiempo, mucho.
¿Qué tanto es mucho? No sé, 24 horas del día, ¿cuántas le dedicas a estar? ¿Unas 20? ¿Unas 18?
Yo creo como unas 18, 16. O sea, porque...
O sea, una cosa es buscar... O sea, estar buscando
buscar
y research.
Así en un solo rato.
No, por ejemplo, una cosa es como que estés buscando los trends y demás, y otra cosa es como que ya estemos así literal en internet, o sea, estamos culereando, estamos viendo y demás. O sea, ¿lo divides o todo va de la mano?
No, sí divido. O sea, yo cuando empiezo a hacer reels, primero, antes de hacer, yo ya tengo como el calendario obviamente armado de lo que voy a sacar del tema, y de ahí empiezo a ver los reels en tendencia. Veo la música que está en tendencia, y ahí digo, bueno, esta le pega como a mi tipo, porque puedo hacer esto, porque me puedo mover así, porque me puedo hacer así, ¿sí me explico? Y en ese proceso me tardo como, yo creo que 1 hora y media para eso, para un reel nada
más. ¿Para uno?
Sí, para uno.
¿Cuántos haces a la semana?
Y grabarlo. Ahorita, de bonsai, propiamente, estoy haciendo 3.
Okay.
La semana pasada hice 3, sí. Es como mi propósito, hacer 3 a la semana, 1 el lunes, 1 el miércoles y 1 el viernes. Pero de las demás empresas que están con nosotros, que han firmado, se les hace 1 a la quincena. Entonces,
o sea, vas dividiendo poquito en poquito.
Sí,
¿no?
Sí, todo lo vamos como en calendario, poniéndole fecha.
O sea, para no saturar y para poder tener como que esta parte que bien decías, ¿no? Esta estrategia de que pues no todo tiene y va a ser video, no todo va a ser un gráfico, o no todo va a ser una animación, a veces puede ser simplemente un texto.
Claro.
¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es la parte del marketing que más te apasiona?
Ok. Yo creo que son dos cosas que me apasionan mucho. Me apasiona mucho cuando van a mi agencia y dicen, tengo este proyecto nuevo. Entonces, para mí es súper importante porque esa persona te eligió a ti en vez de a otros, y que son proyectos que son realmente nuevos, que aquí en Campeche no hay, y tenemos la oportunidad de darles como cara, hacerles el logotipo, ¿no? En esta cuestión, porque también tiene mucho que ver con marketing. O sea, claro, si no tienes una imagen buena, pues es el primer impacto que van a tener tus clientes, ¿no? El ver tu logo y okay, es el de Mapper, ¿no? Entonces, digo, eso me apasiona muchísimo, idear y llegar al punto en el que el cliente diga, amo mi logo, lo amo. Y se siente orgullosa y lo quiere pegar por todos lados, ¿ya sabes?
Sí, sí, sí. Y tú feliz pegándole igual en todos lados.
Yo sí. Y en cuestión ya interna de la agencia con todo el equipo, planeación. O sea, me encanta como... O sea, es que quiero un video en donde yo salga caminando y hable de los servicios de bonsai, pero que sea una sola toma y que vayamos cambiando de escenario. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, todo eso me encanta.
O sea, la preproducción es lo
sí,
tuyo.
Sí, me encanta.
Eso es lo más chido y lo más, es lo más complejo y lo más difícil. ¿Por qué? Porque la preproducción, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando en Spotify, que nos ve en YouTube, es el corazón, es el esqueleto. O sea, porque no puedes o no debes agarrar y salir, simplemente decir, bueno, ok, vamos a hacer un comercial del bonsai. Pues bonsai es una agencia. Ah, lo voy a poner en la computadora. Así como que, ok, o sea, muy bien. Pero tiene que tener una intención, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una cadencia, porque en ese preproducción ya hiciste un mood board, ya hiciste un storytelling, ya hiciste un guión técnico, ya hiciste un guión literario, etcétera, etcétera. Que es la parte que a muchos les da hueva, a muchos les da flojera, pero es la parte crucial, es el corazón de cualquier movimiento. A raíz de todo esto, ¿cuál ha sido tu mejor campaña? ¿Cuál es la que dices, recuerdo esta y me costó así un buen, pero cuando salió fue así un boom?
A ver...
¿Cuál es la que más te agrada? O sea, la que más... La primera que se te
viene
a la mente.
Hemos hecho tantas. A ver, la primera. Hicimos una de una aplicación que estuvo padrísima porque... Como que fue... Ah, bueno, ya me acordé cuál. Ajá. De la aplicación, sí. O sea, es que todos están padres. Pero cuando vino aquí el Festival Internacional de Danza, vinieron 20 compañías de talla internacional. Y me tocó estar en la gala, en la alfombra roja, conocer a mucha gente súper... o sea, que yo... Te juro que yo nunca había ido a un espectáculo como el circo... ¿cómo se llama? Se me olvidó. El circo bien famoso.
¿El Circo del Soleil?
Ándale, el Circo Soleil. Nunca había ido aún así, pero se le asimilaba muchísimo. Entonces, ahí llegó una persona de Tabasco, nos dijo, yo quiero que sean mi agencia publicitaria. Entonces, pero agencia de todo, o sea, de que nosotros le armábamos las ruedas de prensa, convocábamos a prensa, hacíamos todo el contacto con Etiquette, con algunas empresas campechanas súper reconocidas, o sea, fue una campaña que disfruté mucho, pero que también fue muy cansada. Hacíamos videos, o sea, todo. Son muy padres, la verdad.
Es que ya ese punto de buscar boletera, buscar que esté el flyer listo, el primer flyer, el primer video, que la rueda de prensa esté todo a tiempo, invitaste a todos los medios de comunicación, quién te faltó, a quién le dijiste que no, a quién le dijiste que sí. O sea, ya entras en otro rollo porque... Llega un instante en el que, ay, qué mala onda, él se no me invitó. Ay, qué mala onda, se supone que sí, estamos como que todo bien y todo chido. Pero no se dan cuenta realmente la gente que tal vez no es el punto y no es su público, no es lo que te interesa ver o el público que te interesa buscar. Al mismo tiempo es muy difícil entre un grupo de bastantes agencias o bastantes freelance poderse posicionar. Es muy complejo, es muy difícil, y más tener la confianza de los demás clientes. ¿Qué tanto te costó? ¿Qué tanto es el camino? ¿Crees que estás posicionada? ¿Crees que estás a punto de llegar? ¿O en qué punto está Bonsai?
Fíjate que qué padre pregunta, porque a 2 años, o sea, ya vamos a cumplir 2 años, la verdad que nos ha costado mucho. Sí, creo que, por ejemplo, mucha gente me dice, es que tú eres Bonsai. Digo, no, o O sea, tú no sabes que yo tengo un equipo atrás que a lo mejor Cristal me da una idea que a mí no se me había ocurrido nunca. Entonces, con la idea de ella y con la mía hacemos magia. Que a lo mejor Jera me dice, oye, Ilse, ¿puedo meterle esto? Entonces, o sea, en verdad es un trabajo en equipo. Y ahorita, en este punto en el que nos encontramos ahorita, siento que todavía nos falta muchísimo. Siempre el marketing todos los días cambia. Siempre hay que estar súper pendientes de todo lo nuevo. Y pues bueno, eso yo creo que sí, diario aprendemos algo nuevo. Yo ahorita estoy súper bendecida con trabajo, pero ya empezamos en la etapa de, oye, fíjate que quiero tener una reunión contigo porque me recomendaron mucho tu trabajo. Entonces eso está padre.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, porque ya no es como el tengo que meterle tanto a tal cosa, sino ya es orgánico por completo. Ya es el creo que la mejor recomendación es de boca en boca. Sí. O sea, siempre es como que, oye, en tu caso, ¿no? Ya vas a tal marca, creo que ella es la mía. En mi caso es como que, oye, vi tal video, vi tal foto, me gustó, me encantó, tal cosa, sí, me encantó, vi esto. Y es chido. O sea, es chido es cuando ves el trabajo final y es cuando dices, ay, no mames, o sea, sí sirvió. Por ejemplo, ahorita acabo de subir unas fotos donde estábamos bajo la lluvia, ¿no? Dije, sí sirvió estar con impermeable, con un paraguas, los flashes súper tapados, o sea, pero ves la foto y realmente ves el cliente que te dice, me encantó, y es lo mejor del mundo. Es lo más, creo que reconfortable el momento de estar en cualquier parte del emprendimiento.
Es lo que te hace decir, aquí es, o sea, de verdad que ahorita hemos tenido muchísimo trabajo en la agencia, pero muchísimo, o sea, no te imaginas cuánto, o sea, yo doy como de una hora y media de cliente en cliente, pero mis clientes como que se, o sea, llegan y es que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, de repente llegan y me dicen, es que a mí me recomendaron mucho tu trabajo porque tú le hiciste el logo a tal persona. Y en cuestiones de nuevas marcas, yo de verdad no entrego un logo hasta que el cliente realmente diga, me encantó, o sea, me encantó. Y mis diseñadoras dicen así como de que, es que ya le entregamos cuatro propuestas y no, y siempre como que hay algo. A ver, ahí ya es más tema de comunicación y ahí es donde te digo que yo tengo que entrar, porque o la persona no está comunicando bien lo que quiere, o alguna persona del equipo no está entendiendo lo que quiere, ¿sí me explico? Entonces son como dos partes como importantes y ahí soy como la médula que dice, a ver, esto ya te lo hizo así porque esto debe ser así y tú qué quieres, a ver, es que a mí me gustó esto pero quisiera que le cambie, ok, ya como que lo voy entendiendo y ya como que lo traduzco para el equipo.
Pasa mucho, por ejemplo, yo de ahí te cacho porque a mí me pasa algo muy muy en específico. Por ejemplo, cuestión de mis fotos, a mí me encanta así el claro oscuro, me encanta que sean un poquito más dramáticas con sombras. Uh-huh. Y la gente piensa que solamente hago eso. O sea, pero ese es mi estilo, por ejemplo, para hacer ciertos tipos de fotos. Pero la gente, o sea, que llegue y me pregunta, oye, ¿puedes hacer que no se vea tan oscuro? O sea, sí se puede. O sea, la gente hay que entender por completo, o sea, el hecho de que es lo que quiera. Pero al mismo tiempo tienes que decirle, a ti te conviene esto.
Exacto.
Porque no es lo mismo que, no sé, McDonald's les funcionó muy bien esos colores. Pero no porque venga y me ponga a vender hamburguesas, tiene que ser amarillo y tiene que ser rojo. O sea, no va a funcionar porque va a decir, ¡ay, es igualito a McDonald's! Y ya valió. O sea, pero sí, hay muchas personas que dicen, no, yo quiero esos colores, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y son cambios, tras cambios, tras cambios, tras cambios. Que en mi punto de vista sí es válido, pero igual no sé si tú pones un límite.
Sí, 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 sí.
Porque hay un instante que ya sientes que los cambios son absurdos. O sea, sí, ya es como que, señor, no mames.
Me pasó con uno que todos, se los mostraba a todos, mi equipo, mi familia, mis amigos. Está precioso, hermoso. No. Y el cliente decía, es que yo lo quiero en ese color. Y se le explicaba, y se le trataba de explicar el por qué no, porque lo quería para branding, y luego el branding se va a imprimir, y luego los colores. Al final, después de un mes, me dijo, oye, ¿será que me lo puedas cambiar al que tú tenías? Y yo así de,
no, que no, señor. O sea, pero, sí te entiendo, sí te calo por completo, porque me ha pasado en el, oye, en duración de videos. Uh-huh. Quiero un video para que se pueda entender. Ok, yo siempre recomiendo máximo 2 minutos, 1 minuto y medio, porque puede funcionar para cualquier plataforma. Pero es de que no, que dure 5, para que cuente bien la historia y así
no,
de que
nadie lo va a ver.
No, fíjate que no sé qué. Y le muestro ejemplos y me dice, no, entonces, ya que se hace el video de 5 minutos, que pues por 5 minutos, imagínense, es como que ya te echaste, no sé, 1 o 2 días de grabación, o hasta 3, ya hiciste la parte de preproducción, llegas a editar, mínimo son, no sé, 1 hora por minuto, exportas, subes a Dropbox, WeTransfer, lo que sea, y te digan no. Fíjate que no es por allá.
Enoja.
Y llegan y te dicen, oye, ese video, por favor, ¿lo puedes reducir un minuto? O sea, ¿lo puedes poner para Instagram? Es que no se ve por completo. Y son que, te lo dije desde el principio, ¿no? O sea, sucede en que la gente nunca sabe qué es lo que quiere hasta que tú no se lo enseñes.
Exacto.
¿Cómo lidias con esos clientes quisquillosos? Así de decir, oiga, este señor, es imposible que a sus costillas de marisco le metamos un rojo. O sea, no porque... Ay, ¿cómo le explico, no? ¿Cómo lidias con esto? ¿Y cómo es aceptar y ahora sí que darle instrucciones a gente mayor que tú y gente que, pues, a veces sabe lo que quiere y a veces no?
Espero que ningún cliente esté viendo esto. No es cierto, no. La verdad que... bueno, tú sabes que en comunicación te enseñan a comunicar.
Claro.
Tienes que saber comunicar, tienes que saber, y me ha pasado mucho, que hay clientes que yo tengo súper especiales en carácter, en que a lo mejor te dicen, como tú bien dices, es que a mí me gusta este color, me gusta esta tonalidad. Entonces yo primero dejo que, o sea, cuando un cliente va a la agencia, yo primero le pregunto cómo está, quién es, esto y lo otro, y para qué es la marca. Okay. Y yo le pregunto, ¿tienes alguna preferencia de color? Y ya me dice, no, pues mira, y saca el celular o el iPad. No, pues tengo esto y esto me gusta y bla, bla, bla. Lo escucho por completo. Ya ahí que yo ya analicé lo que quiere más o menos, ya después le pongo el cuestionario ya más formal del por qué creó su empresa, algunas empresas que a lo mejor considere que sean su competencia, ¿no? Para también saber a qué nos vamos a enfrentar. Uh-huh. Ya le presento una propuesta, ¿no? Pues mira, tú quieres esto, pero le explico de la manera más cordial y más así sincera. Si yo te hago esto, va a pasar esto, si tú quieres. Pero si yo te hago esto, va a funcionar así, puede funcionar más, puede jalar más, porque esto va a potencializar mucho tu imagen. ¿Sí me explico?
Sí, claro, sí.
Y cambias como la manera a decir... Solo escúchame, yo soy la experta y yo te tengo que decir. ¿Sí me explico? Es como primero escuchar.
Hay una delgada línea entre... Lo puedo decir entre la mamonería de decir, güey, yo soy la mera verga. Y en el punto de que, oigas, pues lo estamos creando juntos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Creo que al hacer parte del cliente ya es así como de que, ay, es que lo hicimos, es que soy yo, o sea, sí estoy representado. Y es cuando logras el boom, es cuando logras ese highlight que dice... A huevo lo logré, ¿no? Está súper, súper chingón. Al principio mencionabas la cuestión del marketing político. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia para la gente, por lo que lo está viendo y lo está escuchando, entre un marketing normal publicitario y un marketing político? Al final de cuentas, las dos son publicidad.
Claro.
Pero, ¿cuál es ese? ¿Por qué tiene como que ese político simplemente porque se dedica a una rama o es completamente lo mismo?
Pues, es que igual y depende, ¿no? Hay muchas ramas en la política. Tienes que llegar a un electorado, tienes que hacer una estrategia para cada electorado, para cada segmento de la población. Entonces, en cuestiones de pues ahora marketing de producto o servicio, sí es como más, la cosa es más generalizada. Es como de que a lo mejor esta publicidad pues va para chavos de 18 a 20 años. En marketing político no, tienes que hacer que todo jale. En conjunto, ¿sí me explico? Tienes que tener una planeación súper bien, que también la tienes en el otro, pero es más posicionar a una persona que a una empresa. En una empresa, yo siempre lo he dicho, las empresas lo que tienen que hacer también es darle valor a los integrantes, porque la empresa no va a ser empresa si no los tiene a ellos. O sea, tú sí puedes llevar la batuta de todo, pero con tu equipo es que la armas.
Y esa es la parte importantísima. Entonces, que acabamos prácticamente de terminar hace unos meses de la cuestión electorado y demás, que es un show así bien grande, aparte de que es como que aquí en nuestro estado es muy aguerrido, es mucho de colores, se rompen, sí. Se raspan y rompen vestimentas y demás, y al final de cuentas termina todo, después de 3 meses siguen siendo amigos por completo. Es como que un show punto y aparte que ya hablaremos después en otro podcast, no se preocupen, estén al pendiente. Llega Bonsai, ¿en qué momento de tu vida? O sea, cuando dices, por fin estoy lista, o cuando por fin tengo que hacerlo.
Tengo que hacerlo, definitivamente. O sea, digo que yo inicié Bonsai de manera informal. Y dije, a ver, pues voy a ir checando qué onda, ¿no? Ni siquiera sabía que quería hacer publicidad para empresas, pero no sabía como en qué enfocarme. O sea, como es tanta la gama como de opciones y de servicios que puedes ofrecer, ya empecé a ver como las necesidades de la gente empresaria. Dije, bueno, pues de ahí me jalo. Y llega un momento en que yo me regreso a Campeche a vivir. Me regreso, ya no me acoplo en la casa de mis papás. Y hablo con mis papás y les digo, miren, pues yo quiero vivir sola, siendo la única niña. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Y mis papás
dicen, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué vas a hacer sola?
Sí, no.
Te va a pasar algo,
no
vas a vivir. Sí, te entiendo.
Y yo dije, no, es que yo quiero, a mí me gusta mucho mi espacio. Entonces me gusta, cuando te digo que en realidad me gusta cuando hago las cosas, es porque las hago, porque me gustan. Entonces me gusta mi espacio, tener mi tiempo. Y yo les dije, bueno, la casa de mamá es muy pequeña. Entonces yo le dije, mamá, yo necesito un espacio para mí porque quiero poner la agencia de manera formal. Entonces yo necesito a un área en donde recibir a mis clientes, donde no haya... Acaba de nacer mi sobrino. Entonces, llantos por doquier.
Bienvenido, señor, y el niño llorando, ¿no? Sí. ¿Pueden cambiar el pañal, por favor?
Sí, sí. Entonces yo dije, pues lo tengo que hacer. Y te juro que fue la mejor decisión que... Bueno, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
O sea, qué chingón.
Sí.
O sea, es cuando de esas veces que dices, ese riesgo vale la pena.
Sí.
Ese detalle de decir, chingue su madre, lo voy a hacer. Que realmente creo que ahí surgen todas las cosas. Porque, o sea, para serte así súper honesto, de ahí sale un poquito la parte del podcast. Que teníamos como que esta parte de querer hacerlo. Que creo que eso no lo he contado nunca, ¿verdad? Lo de los audífonos. No, ¿verdad?
Ahora ya te voy a hacer la entrevista.
No, sí. Es que eso, te juro que no lo he contado. Porque realmente el podcast, o sea, tenía todo. Ya tenía, dije, ya tengo la iluminación, ya tengo las cámaras, ya compré la interfase, pero no tengo un amplificador de audífonos. Que es una cuestión muy absurda y la gente que lo está viendo, que lo está escuchando va a decir, güey, no mames. O sea, tienes lo más importante, ¿no? Iluminación y audio, que es hacia donde se va. Pero yo no la arrancaba literal porque no conseguía un amplificador de audífonos. Hasta que un día Janel... Y Marisol me dice, güey, es una mamada, es un limitante que tú te estás poniendo de no arriesgarte a ser algo diferente, de no arriesgarte a ser esta cuestión. Que creo que va muy a la mano hacer cualquier emprendimiento. Lo mismo me pasaba cuando empecé Mapper. Yo tuve el error, porque fue un error muy feo, que cuando empecé a hacer fotos, yo no subía y compartía mis fotos. Porque decía, ay, no.
Muy mal.
Decía, sí, muy mal. Yo decía, ay, no, están padres, pero, ay, ¿quién los va a ver? Que, o sea, me daba ese cringe de decir, güey, no estás tan chido, no lo siento tan chido, porque no se ve como Fer Juaristi, no se ve como, no sé, 25 fotógrafos de bodas. Uh-huh. Y decía, no se puede, no puedo mostrar, o sea, hasta que no sea súper chingón, que es un error muy común, es un error muy, muy, muy normal y muy casual en cuestión de cualquier emprendimiento. El aventarte es decir, wow. Y más decir, lo voy a hacer sola, no me importa quién me está apoyando y demás. ¿En qué momento se añade gente? ¿En qué momento dices, bueno, llegó ella, llegó él, llegaron ellos y llegaron los demás? ¿Cómo se hizo tu equipo? ¿Cómo hiciste tu super team?
Fue súper, súper random porque esto. Yo inicié además, ¿y qué crees que inicia? De la pandemia. No, y yo así como que... Y mis papás... Yo ya veía así que te lo dije.
El regaño de papás.
Sí, y entonces yo empiezo con empresas y luego me empiezan los empresarios a decir... O sea, es que Ilse, me encanta lo que... Ah, y empecé con una diseñadora nada más. Era una diseñadora y yo. Entonces yo hacía idea creativa, hacía todo. Hacía copies, programaba, le hacía un poquito la edición de foto. O sea, no soy como pro en edición de video ni nada de eso. Le sé de manera como muy...
superficial.
Lo que tengo que saber.
Ajá.
¿Me explico?
Cortar y pegar y exportar. Vámonos. O sea, lo necesario.
Sí. Y me empiezan a cancelar proyectos. Y llega un momento en que, te juro, que me quedé sin ninguna empresa.
Y tú sí, ya valió madre.
Ya, dije, no manches, no.
Es que esos bajones de ir primero así como que súper, súper chingón. Después, pero es ese bajón en específico en el que después viene el boom. De que tienes que aguantar y tienes que decir, chingue su madre, no importa, yo no entra a esto. Pero bueno, se pagó la luz, se pagó el internet, se pagó esto. Puedo seguir chingándole, me puedo levantar más temprano y hacer otra cosa. Y cuando viene el boom... ¿Ve cómo estás ahorita? Seguimos en pandemia porque pues, lamentablemente no ha acabado esta cuestión del COVID-19, pero seguimos jalando, o sea, ya no pudimos detenernos, ya la rueda se va a tener que volver a andar y pues ahí estás.
Y cuando inicié, fíjate que cuando inicié yo le decía a mi mamá, mami, préstame el coche, voy a ir a caminar, a tocar como las puertas y decir, oye, soy Ilse Sansores. Bueno, no decía eso. A mí nunca me gusta como presentarme como Ilse. Siempre digo, soy representante de Bonsai, bla, bla, bla. Entonces empiezo y eran días de asoleadas, como decías tú, ok, no hay nada, pero me puedo levantar súper temprano y ya pues camino esa área y pues tiene que salir uno de ahí, o sea, tienen que salir. Entonces de ahí empiezo como a saber enfocarme porque vas conociendo más las necesidades de que ahorita no, o, ¿sabes qué? Sí, me interesa esto y entonces ya como que te vas enfocando en lo que necesita cada quien. Ahorita, gracias a Dios, tiene muchísimo que no camino en el sol, ya te digo, es como sentarte... y esperar y pues no hacer nada, pero sí ya tienes tu estrategia, ya pues, la gente pues te
prácticamente
recomienda.
No es que no hacer nada, yo creo que le tiraría más a la onda de ya lo que hiciste, ahora es como que cosechar los productos, porque ya lo puedes hacer desde la comodidad de tu oficina, pero muchas personas, o sea, esperan eso, o sea, esperan como de que voy a echarle un poco a los alumnos de ciencias de la comunicación. Pero, o sea, realmente, o sea, al menos algunos o la mayor parte de mi generación era... Bueno, estoy aquí mientras me caso. O sea, eras un 50%. El otro 50% fue un... Bueno, estoy aquí porque quiero salir en televisión.
Sí,
después, el otro 30% o el 10% era... Bueno, estoy aquí porque quiero ser reportero. Quiero ser el mejor reportero, que es... Una cuestión igual de estar bajo el sol.
Fui reportera 3 años.
Estar así súper dándose en la madre porque no tienen mucho descanso. Es una chinga muy cabrona. Está muy, muy, muy de su puta madre. Sí. Yo, la verdad, nunca quise ser
reportero. Recomiendo.
Yo los respeto mucho. Le mando un saludo a todos nuestros amigos reporteros. Pero al menos a mí no es algo como que me latió mucho. Y el otro 10, 15% sí fuimos los que dijimos, no me veo en una oficina. No me veo estar sentado 8 horas, no me veo haciendo esto, pero que algunos sí los terminamos haciendo, me incluyo, o sea, terminé teniendo un trabajo súper godín, de estar sentado y de estar picándome los ojos y estar viendo qué hago y demás, pero creo que todavía no existe esa parte de decir, chingue su madre, lo voy a hacer, no voy a esperar que me llegue, voy a ocasionarlo. No hay esta cuestión de que el joven ahora diga, sí, voy a hacerlo. Ahorita todo el mundo quiere hacer cosas en YouTube. Estamos nosotros. Muchas cosas quieren hacer esto, pero quieren la fama. Siento que muchas personas quieren la fama inmediata, pero que es la efímera. O sea, la que es vuela hoy y se va a ir en 2 meses. Si no es algo que hiciste de contenido para que proyecte. ¿Qué le decimos a ellos? ¿Cuál es tu mejor recomendación? Decirle, güey, pues, bájale a tu pedo. Relájate un chingo. O sí se puede hacer una estrategia para volver a hacerlo viral, pero que sea constante.
Pues sí. Lo que tocas decir, la constancia, lo es todo para todo. O sea, si tú quieres ser muy bueno en algo, tienes que ser súper constante. Tienes que estar investigando. Si tú haces lo que hacen los demás, al final, como dices tú, va a ser como de momento y no va a durar. Tienes que ponerte a pensar. Yo siempre he dicho que una idea no surge de la nada. Siempre, tú para ser fotógrafo, me imagino que viste a alguien que dijiste, este cabrón, el trabajo de este cabrón es súper chingón. A ver, ¿quién es?
¿Para mí?
¿Quién te inspiró?
¿Quién me inspiró? ¡Wow! En mucho tiempo te puedo decir que sí me inspira y me sigue inspirando el chino, o sea, Ricardo Bencomo, uh-huh. En cuestiones locales. En video, Cristian Pinto era así, ¡puff! O sea, era mi top. O sea, decía, uh-huh. quiero un día colaborar con él, quiero un día platicar con él, o sea, porque lo vi y me encantaba, o sea, de hecho igual ya lo invité al podcast, espero ya vengas, Cristian, sé que anda en producción, sé que anda ocupado, anda jalando, pero él, o sea, era mi top, hasta que pues dije, vamos a ver qué hay en internet, ¿no? Vamos a conocer más de México, un videógrafo de bodas, es Fernando Farrell, es otro que me encanta, es Jorge Jaramillo, y en fotógrafos me gusta mucho Alejandro Manso, me gusta mucho Fer Juaristi, me gusta mucho Cristian Macías, y después de ahí dije, vamos a brincarnos a Latinoamérica, y ya me empecé a expandir, ¿no? Exacto. En cuestión de lo local, habían bastantes referentes, pero ¿qué es lo que yo veía? Fulanito hace la misma foto que fulanito, nada más que con otros colores. Fulanito hace esto, Costa, con esa. Y es una copia de la copia de la copia que sí se acoplaron entre copias. A mí me van a tirar un chingo de hate. Muchas gracias. Pero, o sea...
Fue el día del fotógrafo, ¿no?
Sí, en el día del fotógrafo. Estamos grabando esto en el día del fotógrafo. Gracias. Pero, o sea, se acoplaron mucho que la gente empezó a ver lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el mercado se abarata. Igual pasó mucho en las cuestiones de agencias de marketing. Decir, bueno, pues es que fulanito me hace el logo por 100 pesos. Bueno, ok, pero fulanito no te dio la estrategia, no te dio esto, no te dio lo otro. ¿Qué es lo que la gente, al final de cuentas, le interesa? Lo otro que he notado es que la gente, más allá de tener la mejor cámara, la mejor iluminación, la mejor computadora, la última tableta del mundo, es tú. O sea, el factor humano es la que va a determinar sí o sí, si están o no están. Puede ser el más chingón, pero si es con una actitud súper mamoncísima, bye. Yo creo que ahí tronaste.
Sí, siempre trato de decirle a las marcas que tienen que humanizar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que vende alimentos. Entonces, yo como propuesta de mes, o sea, de la planeación mensual, dije, pues a mí me encantaría como presentar a la que fríe los panuchos. O sea, ella lo hace y por eso quedan tan ricos. Entonces, siempre humanizar o festejarle el cumpleaños, hacerle algo significativo, que se sienta parte del equipo, para que la gente diga, ok, o sea, es un trabajo y es gente que está detrás, no solamente pues la marca, sino la gente que hace posible todo el trabajo.
Sí, en cuestión de comida, que es la más compleja, porque es...
Es una chinga.
Es una chinga, pero creo que como en todo, en específico en la comida, un error y listo. Bye.
Tuve una pollería. Te lo juro.
¿Y qué onda? ¿Sí está así, cabrón?
No, estaba riquísima. Mi papá me ayudaba. Pero...
Pandemia.
No. Era cuando vivía en otro lado. Entonces, okay. Empezó a jalar bien. Pero ahí ya luego parte de mi vida como que ya no. Entonces, uh-huh. Me decido regresar. Cierro todo allá. Pero hasta ahorita a veces me dicen, hola, hablo, apoyos la familia. Y yo, ya no existe.
Señora, no existe. Cheque su Facebook. Sí. Pero es que eso pasa. ¿Qué tan difícil es recuperar una mala imagen a una buena imagen?
Uf, es difícil.
¿Qué tanto? O sea, ¿se puede o no se puede?
Sí, se puede. Pero es un proceso. Punto, si la cagas en algo, tienes que apechugar primero los comentarios que de entrada van a ser malos, negativos, uh-huh. Y ver al lado positivo. Digo, igual la gente, podemos ahí hacer una estrategia como de que sí la cagábamos. Pero, por ejemplo, me encantó y me fascinó lo que hizo BBVA Bancomer, uh-huh. Esta vez.
Sí, que te jodió a todo mundo.
Jodió a todo mundo, pero al final te dijo, una disculpa, este día te vamos a dar descuento en no sé qué. Ya sabes, todo el mundo así como que... Ya ni... O sea, hay muchos memes que vi que decían... Ya ni mi exnovio se disculpó. Y bebé así y hasta me dio descuento, ya sabes.
Sí,
esa
sí,
es
sí.
Una campaña súper buena.
A mí la campaña que me fascina, que soy así igual fan... Son todas las que son con Rappi. O sea, Rappi que está apenas llegando aquí en Campeche. O sea, es una empresa que tiene tan bien definida su estrategia, el mercado. Y la neta, o sea... ¿Con qué te compras siempre? Es como que estás agarrando y dices, no mames, voy a gastar tanto. Y de repente, pum, sabes, un descuento, ¿no? Y dices, ah, cabrón. O sea, que ves el descuento, ves después en la tienda y dices, ay, no mames, es el mismo precio. Pero el mismo, o sea, la gente ya lo compró. Ya cuando te
publicidad
das
engañosa.
pero ya lo compraste. Sí, o sea, ya te chingaste. Y lo chingón es de que, ay, voy a comprar mi replicar. O sea, voy a hacer esta cuestión para que me den más, me devuelvan el 3%. Y ese 3%, pues realmente es el agregado. O sea, sí, tienen 55,000 cosas que suceden, ¿no? Lo mismo creo, por ejemplo, con la atinada de Terreca, ¿no? Cambian el nombre, cambian a Avia, se genera muy bien, ven que la gente está dejando de consumir Terreca. ¿Por qué? Porque un chingo de azúcar, porque tiene esto. Y ahorita le están pegando al lado fit. O sea, acaba de salir Star God, acaba de poner un poquito en circulación las cuestiones sin azúcar. Y la gente regresa a ese nicho y dice, bueno, va. Esa cuestión, ese visionar de tener ese hambre en emprendimiento es el que nunca tiene que morir.
Exactamente. Siempre, como te decía, hay que buscar mil maneras de vender. No es lo mismo que te diga, oye, cómprame esto, a que yo te, como dices tú, te meta alguna publicidad que digas, que juegue con tu mente al final y que haga que adquieras el producto o el servicio. Igual la de Bachoco, me encanta. O
sea, la amo.
Yo quiero conocer al de la estrategia de marketing, te lo juro.
Yo quiero conocer a su community manager y a su ilustrador, porque o sea, si ustedes no han visto la publicidad de Bachoco, imagínense cualquier cosa, ¿no? Así, huevos a la barda, ¿no? O pollos a la barda, y es un huevo en la barda, literal, ¿no? O sea, pollo, o sea, lo que quieran, ¿no? O sea, la gallina fresca y una gallina acaba de bañarse. Sí. O sea, es algo tan estúpidamente orgánico. ¿Sí? Que está súper chingón.
Me encantaría, te juro, tomar un curso de él, te lo juro, o de ella, no sé quién sea, pero me encantaría.
A mí me fascina igual, en unas agencias de media que conocí, que hicieron unas cuestiones con Coca-Cola, así.
¿Con Coca-Cola?
Con donde, que son como que las empresas así como que más huge.
Ajá.
Que están así súper posicionados. Que cambiaron completamente todo. O sea, ahorita no sé qué tan bien sea, igual el hecho, no hablando de ellos, sino en cuestión general, de aprovecharse de cualquier ideología. Porque mucha gente le tiró mucho hate al hecho de que vamos a jalarnos del Pride. Uh-huh. Y todo era Pride. O sea, está chido, conmemóralos, o sea, está poca madre que aceptes que esto y que lo otro. Pero sentí que ya se perdió la humanización y ya se quedó completamente como de que vamos a utilizarlos.
O sea, solo va a subirnos
al tren. O sea, ¿cómo ves esto? ¿Qué tanto es viable? ¿Qué tanto está chido? ¿Qué tanto está de la chingada?
Bueno, en primera se llaman campañas estacionales. O sea, realmente tiene que ser bien pensada. No solamente porque alguien más cambió su logotipo con la bandera. Yo también lo tengo que hacer. O sea, sí. No. Además, como bien dices tú, las ideologías de marcas son súper importantes, porque si tú no tienes como claro el valor de tu marca, cuál es el fin, tu propuesta única de valor, lo que va a hacer que la gente te elija a ti mapper, que a otros fotógrafos, ya valiste chitos. Entonces sí está, la verdad que está muy cabrón solamente hacer o subirse a esas campañas.
Que no funcionó, si no vean Alex Intec. Ese es como que creo que es el claro ejemplo ahorita en cuestión de que pues está en boga, de que es malo, pero todo el mundo está hablando de él, que estamos hablando ahorita prácticamente. Uh-huh. O sea, de que no funciona lo que hizo, de que realmente como que toda esta cuestión súper rara, que al mismo tiempo hubiera tuvo Alfredo Adame con las mentadas de madre y que, ay, qué chingón, sí. Que no sé, que ahorita escuché, no sé, no lo he corroborado, que ya les cobra.
No manches.
Es así, que aquí es que te mete la madre, okay, son 100 varos, ¿no?
Ay, no.
Y es donde dices, bueno, todo mundo tiene un mercado.
Sí.
Y cualquiera lo va a comprar. Los saludos que empezaron a, de todos los influencers.
De Kuno. Empezó con Kuno.
Que 1,200 pesos. Es como que, güey, no mames, 1,200 pesos. Prefiero, no sé, irme a Carl's Jr. o sentarme, no sé, en la Recoba y comerme un chingo de carne. A que un güey me diga, güey, saludos por tu cumpleaños, sí. ¿No? O sea, es un no mames.
Sí. Igual, por ejemplo, ahorita lo hacen mucho los artistas. O sea, Nodal, ahorita con lo de Belinda, ¿te acuerdas?
Sí.
Que se dejaron de seguir y fue un boom, o sea.
Ay, no. Es que la gente, yo la pongo en que le gusta mucho el chisme. Nos encanta. Bueno, no todos, me incluyo, nos encanta el chisme. Sí. Pero llega un instante en el que dices, güey, ya. O sea, ya dales un espacio, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, mucho hate con diferentes perfiles, muchos bots para que puedas tener otras cuestiones y puedas elevar otras marcas, pero ya no sabes qué cosa es real, ya no sabes qué cosa es orgánico, ya no sabes en qué momento ya es ya es una campaña pagada, porque al mismo tiempo hay marketing chido, bueno, y pues está la otra parte, ¿no? Vamos sí. hasta a demeritar y vamos a jodernos a otra marca. O sea, esta cuestión tan difícil que la gente está viendo, que siempre dice, no, es que tienes muchos bots, compraste seguidores, no es posible que tengas tantos y demás. ¿Cómo hacerle entender a la gente que no está tan chido en primera instancia comprarlos? Porque a veces es válido, pero ¿cómo le explicas tu iglesia? No, no, no puedes existir hoy de la nada el tercer día tener 100,000 seguidores.
Pues en primero porque vas a gastar tu dinero y no te va a funcionar en nada. Es como si tú, o sea, acabas de mencionar, no sé, tu lugar favorito de comida.
No sé, vamos a decir... Ay, es que tengo varios.
Uno.
Es que como un chingo. Bueno, sí, te quedan sushi, que me encanta el sushi ahí.
Como si fueras al sushi y tú, no sé, dijeras, voy porque me encanta ese platillo, pero cuando vas, ya no es el mismo chef y no hace lo mismo. Ya, valiste, porque vas a
gastar tu dinero. Y de Go no vas a estar hablando. Pero sí.
Vas a gastar tu dinero y no te va a servir de nada. O sea, ya no vas a sentir como lo mismo.
Y no sé si me dejarás mentir, o la gente que nos está escuchando, que no hay nada peor que gastar tu dinero en comida que es completamente mala. Es así como que un puto... Ya lo tengo hecho. Ya se lo tengo hecho. Bueno, a unos amigos. Y fue, no voy a decir de qué sushi estamos hablando.
Dilo, que lo diga.
No. Pero sí, sí estuvo, sí estaba bien insípido. Fue decir que no mames. O sea, fue así, güey, hubiéramos ido al pinche Oxxo y compramos un lonchibón y ya quedaba así el pedo. Que es como que lo que me salva de repente en las noches. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso específico de Go, es muy rico, es muy chingón. Sí,
pero te voy a decir algo, el servicio a domicilio es terrible.
Es pésimo, y ahorita lo que funciona es el servicio a domicilio. Entonces es casi crucial tener todas estas partes, es humanizar a las personas, es decir, oigan, sí tenemos pedos, o sea, sí no podemos. O sea, no está mal decir, ¿saben qué? No puedo, no me da mi servicio, tiempo. No me da esto, pídanlo con anticipación, o simple y sencillamente, güey... Chico, mandadito, lo que sea que estás conmigo, no jalas. Punto, uh-huh. Vámonos, vamos a buscar lo que sigue.
¿Sabes yo qué hago con mis clientes? Ahorita actualmente en la agencia están 9 empresas con nosotros. Consumo para que yo pueda saber la experiencia del cliente. O sea, voy a comer un panucho y veo cómo me atienden, tengo la apertura también. Te digo, mucho está en cómo comuniques tú con tu cliente. Que digas, bueno, Ilse me lo dice porque me quiere ayudar, no porque mamona, ¿ya sabes?
Sí.
Y sí, me ha pasado mucho que de repente...
Bueno, ¿qué va a querer?
Sí, no, sí.
¿Cuánto va a querer?
Tardan y
ay, no, perdón, no apunté su orden, así que, ay, güey, puta madre.
Un día me lo hicieron y yo hablé, o sea, me dijeron, y me dijo esta persona, es que siento que no jala mi publicidad.
Y regresamos después de una parada técnica aquí a la batería. Estábamos hablando en específico sobre el mal servicio que incluye en cualquier restaurante, que incluye cualquier cuestión que tengamos, que no se humanizan o que no piensan al final cuentas, en los clientes. En específico hablábamos de que, uno, que la comida tiene tarde, dos, de que dices, güey, o sea, no mames, o sea, te hablan 3 horas después de que, oye, vas a querer tu pizza, vas a querer todo esto. Que en específico, eso sí, Domino's, ¿qué pedo con su aplicación? Está horrible, porque te marca la hora y tú dices, a huevo, va a llegar, ya está lista mi pizza, ya la tiene el repartidor. Y me pasó una vez que sí, no sé, está mi esposa, está una emputadísima, porque pedimos, porque pues nuestra hija quiere comer pizza, la pedimos por la aplicación, la pedimos, no sé, 8 de la noche. Dice, va a llegar a las 9, que es lo más común. Dieron las 11 y no llegó. Y es de que, oigan, es que ya está en camino. Se le ponchó una llanta al repartidor, pero ya fue a tu repartidor. Y después nos habla el mismo repartidor. Oigan, es que me perdí. Bueno, está en tal lado. Una hora después, oigan, ¿sí van a querer la pizza? Decía que, güey, no mames, o sea, huevo que voy a querer la pizza. Y más porque con esta opción de no tener efectivo, para no tener como que la cuestión contacto. De contacto, de contagio, etcétera, etcétera, pues ya está pagada. O sea, hacemos que le digas, güey, no la quiero, porque la otra cuestión que nos dieron fue que sí les van a devolver su dinero, pero en 15 días. O sea, estabas hablando que en 15 días esperar para que no sea una pizza de 150 pesos, 200 pesos, que tú dices, bueno, no es mucho, pero son 200 pesos que son gasolina, son 200 pesos que puedo comprar otros dos buenos rollos, etcétera, etcétera. En Tecatán, clásico. El comercial. Pero es esta parte, o sea, ¿cómo lidiar y cómo decirle a la gente, güey, tu servicio está de la chingada, lo importante es como que reacciones esto más allá de cualquier estrategia.
Claro, te decía, siendo bien honestos y realmente pues hacerle ver que podemos tener la mejor publicidad en redes sociales, pero si el cliente al toparse ahora sí que con otra realidad cuando vayan a comprar o cuando inclusive hablen con servicio de domicilio, pues ahí se te cae todo, ya sabes, o sea, ya no va de la mano tu buena estrategia con tu servicio al cliente de manera real.
Ya, lo otro importantísimo que creo que estábamos platicando fuera del aire, del aire, es la diversificación de productos, que a veces nos casamos con que solamente voy a hacer marcas, solamente voy a hacer marcas que se dediquen a la cuestión deportiva de natación, y te llega algo que ya no te buscan por otras cosas. ¿Cómo hacer esta diversificación en cuestión de una agencia? De decir, no solamente atacamos esa marca, sino atacamos así como con un abanico tan grande.
Claro. Nosotros, en este caso el equipo Bonsai, siempre nos tocan, te decía, como nuevos modelos de negocio, que no hay ni siquiera aquí en Campeche, sino que vienen. Entonces, eso te obliga como agencia a tener que investigar, a buscar el mercado, a ver otras campañas, obviamente fuera, inclusive hasta el país. Entonces, yo siento que es más de las ganas que tengas, realmente el compromiso social de poder ayudar a una empresa a crecer, sin importar de qué sea, porque el marketing es para todos, es aplicable a todos. Entonces, ahí pues ahora sí que está tu decisión. Sí me ha tocado que gente de repente llega a la agencia y me dice, es que en tal agencia... Es lo que pasa mucho, ¿eh? En tal agencia me decían que me iban a publicar tantos días a la semana y la verdad pasaban días que ni me publicaban y me estaban cobrando, y de repente que yo quería algo y no me lo podían hacer. Entonces yo sí trato como que de agarrar los errores de allá y fortalecer pues ahora sí el servicio de Bonsai, que sea mucho mejor, o sea, que lo vean como una opción que segura.
Lo otro que igual que hablamos eso sobre la parte de ortografía, ¿qué tal el lenguaje inclusivo? Sí, yo sé. O sea, es un tema ahorita muy delicado, pero en cuestión del lenguaje inclusivo, al menos a mi parecer, siento que no va. O sea, no le veo realmente toda la inclusión, porque como bien dicen todos, y me monto igual en ese trip, desde un lenguaje inclusivo es desde que sea tocable para la gente que está muy débil visual, en cuestión de braille, en cuestión de texturas, en cuestión de otras cosas, hasta que tengan un sonido en específico para que tú puedas hacerlo. Pero de manera digital es imposible. O sea, realmente sí, es completamente imposible. ¿Cómo lidias con esto?
Completamente de acuerdo contigo. Realmente, a lo mejor y hay personas que... Y a veces me enoja un poco el hecho de que cuando no estás... Como cuando no te subes al tren, como que dicen, ay, no, es que es homofóbica, es que es... No se trata como de catalogar, sino simplemente, digo, yo respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo, porque como dices tú, hay algo más importante que llamarte por algo. Mejor empieza a tratarte. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
O sea, está la delgada línea entre decirlo y hacerlo. Entonces yo siento que vale más una persona que lo hace, que por ejemplo en ese tema, como bien tú decías, estoy viendo que pues está aumentando los casos, no sé, de gente que, no sé, autista o gente que no puede ver o invidentes. Todo eso, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí que crear políticas públicas que los beneficien a ellos, o sea, por y supuesto. Empezar a educar a la población para que pueda, ahora sí, tener un lenguaje inclusivo.
Y una empatía, creo que es la mejor palabra, porque igual resulta mucho en que, por ejemplo, los negocios, ¿no? Oye, hazlo accesible en cuestión de infraestructura, pero pues llegas y está súper accesible y no sé, te toca una rampa al lado de una escalera, te toca una rampa donde no llega absolutamente nada. Y son cosas tan tan básicas, que son tan absurdas, que llegan a tener como que esta parte crucial en cualquier empresa, que dices, oye, esa sí es una empresa inclusiva, más allá de ponerse unos colores, más allá de utilizar la E, más allá de decir, aquí aceptamos a todos, no discriminamos a nadie. Porque igual está la persona que es... digamos, no sé, va a sonar horrible, pero como que un racista light, que no me importa que sean morenitos, pero así como que, güey, ya estás discriminando,
sí,
¿no?
Sí,
ya
sí.
Estás como que teniendo esta parte de... Y es muy, muy, muy fea y muy horrible. Ya casi para finalizar, la pregunta que te hice desde el principio, antes de que empecemos la grabación, es que, y las que les hago a todos al final, ¿qué canción identifica por completo a Ilse?
Ya había pensado una.
¿Qué canción es la que dices, bueno, si la escucho, me va a recordar a Ilse? Porque ahorita estamos actualizando toda la lista que tenemos en Spotify para que la puedan buscar, que es la playlist de la batería, durante están todos nuestros invitados. Entonces ahí vamos a agregar la tuya. ¿Cuál es la canción que dicen, esta es Ilse y por qué?
Ok. Hay una canción que me gusta mucho, pero creo que me representa, porque ahorita Ángel me decía, una que te haga feliz. Y yo así de, ok, piensa en un momento feliz. Y sí, hay una que se llama Remolino de Francisco Céspedes. Me encanta mucho esa canción, interpretarla, porque sé que mis papás la adoran. Entonces es como que dicen, es la que mejor te sale cantar. Pero escuchar, me gusta mucho una que se llama Los Consejos, que es de una cantante, ay, ya se me fue el de dónde es, colombiana.
Ok.
Colombiana, que se llama Gracie, se llama Los Consejos, es muy buena, te cuento una historia, tipo, además porque llegó un momento en mi vida en el que esa canción decía, me
esta
representaba.
Canción es mía.
Sí,
es
me representaba mí. Totalmente, ya sabes. Entonces, sí, me encanta esa canción. O sea, que si la escucho en el 2040, aún sigue siendo mi favorita.
Sigue estando en tu top. Es que sí, eso es lo importante. Entonces, es la canción que vamos a agregar en nuestra playlist, que está muy variada, la verdad que está muy variada. Tenemos desde reggaetón, rock, tenemos a Leo Dan, por ejemplo. Tenemos Disco, que es la última canción que agregamos con la psicóloga Mariel. Y tenemos bastantes, bastantes cosas, ¿no? O sea, canciones que nos identifican por completo. Y yo nada más concordaba en específico con Boris en una, que es la de Gerardo, que se llama Sueña, que habla más o menos de esto, ¿no? De cómo realmente todos los sueños son posibles, pero siempre hay que agradecer siempre a Dios para poder lograrlo, ¿no? Con su guía va a estar todo bien chido.
¡Qué padre! ¡Qué bonito!
Está padre. O sea,
concuerdo mucho con tu idea.
Está interesante. Búscala. Está en nuestro playlist. Síganos igual en nuestras redes sociales. Y ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde la gente puede buscar a Bonsai? ¿Dónde puede ir y contratar un servicio de Bonsai? Cuéntame.
Bueno, estamos en redes sociales como @agenciabonsaimx en Facebook y en Instagram. Y a mí, por favor, si es cierto.
Necesito mis followers.
Les mando un beso.
¿Cómo te podemos encontrar a ti?
A mí como Ilse Sansores. No me vean en TikTok porque me va a dar pena.
Ah, porque aparte no lo mencioné. O sea, aparte de cantar, de llevar buenas cuentas de marketing, igual te encanta bailar. Entonces, hay muchos TikToks bailando. Síganla, se van a divertir mucho, lo van a hacer su día. Porque igual es tan importante la música como el baile. Siento que si no expresamos lo que estamos sintiendo y no expresamos realmente todas las cuestiones que tenemos moviendo el cuerpo, vamos a estar como que en un mood con la buena música, pero vamos a estar como zombies.
Sí, y ahora la verdad que cualquier sonido que se me aparezca como que lo bailo, ¿ya sabes?
Clásico.
Lo que se me ponga.
Pues Ilse, muchísimas gracias por venir. ¿Algo más que quieras compartir a la gente?
No, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo, las personas que van a escuchar este podcast. Mucho éxito. Yo sé que...
Gracias.
La verdad que va a llegar muy lejos porque es súper dinámico y súper entretenido. A mí me encanta. Yo escucho muchos podcasts. Y pues toda la buena vibra para ti, para todo tu equipo.
Muchísimas gracias. Y chicos, ya saben, nosotros nos pueden encontrar como La Batería MX en cualquier parte del mundo digital, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Twitter, ya lo estamos reactivando, próximamente TikTok, para que puedan ver bailar a Janiel y no tengan problema alguno. Y recuerden que este podcast está patrocinado por CrossFit Iron Box. Les agradecemos que son nuestros primeros patrocinadores y no los destapamos, pero ya visiten los señores de Taro. Van a estar disfrutando una buena botana para que puedan escuchar este podcast y puedan disfrutarlos. Yo soy Mario Pérez Góngora, MapperMX. Síganme en todas mis cuentas y nos escuchamos en la próxima emisión. Bye.